Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Saludamos este viernes a quienes nos escuchan a través de la 98.5 FM en Bogotá o a través de la página oficial de Radio UNAR. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida al programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, Entre Libros. En este espacio buscamos acercar a los oyentes a las novedades, intereses y actividades del sector editorial. Tras la acogida que tuvo la primera semana editorial de la salud y el bienestar en noviembre del año pasado, a lo largo de esta semana, del 5 al 11 de abril, la editorial UNAL ha realizado la segunda versión de este espacio virtual que contó con la participación de las facultades de Enfermería, Medicina, Ciencias Humanas y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, todas ellas con la realización de talleres, conversatorios, presentaciones de libros y contenidos informativos. En la canción Martín Fierro, la artista argentina Juana Molina narra algunos versos del famoso poema escrito por José Hernández en 1872 que lleva el mismo nombre de esta canción. Este texto cuenta con dos partes, la ida y la vuelta. Ambas han sido seleccionadas como libros nacionales de Argentina y ejemplares reconocidos del género gauchesco.
Voces y cultura.
Para iniciar esta emisión de Voces y Cultura, los quiero invitar a escuchar al profesor Pedro Elías Galindo León, director del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, UNIJUS, sobre el aporte del derecho a la salud.
La salud ha sido construida mucho desde la práctica. Nosotros tuvimos un tipo de salud el siglo pasado que fue una salud francesa, pero cuando empezaron las exploraciones petroleras, se empezó a pensar cómo se relacionaba con el medio ambiente y se tomó la experiencia de lo que pasó en el Canal de Panamá y los norteamericanos vinieron a Colombia, la Universidad Nacional se transformó y empezó a trabajar sobre el problema del medio, el problema de la malaria, el problema del mosquito, el problema de la petrolera, el río Magdalena. Entonces empezamos a tomar un modelo de salud donde entonces se miraba como si la naturaleza nos enfermaba y se empezó a construir un problema de la salud donde la salud empezaba a ser la mejor capacidad que fuera uno capaz de poseer. Iban a ser las reivindicaciones del movimiento obrero las que van a empezar a construir una salud pública, las que van a empezar a construir una salud en que el problema es cómo se trata originalmente la enfermedad, porque teníamos actividades mineras donde morían dos trabajadores a la semana, donde el río Magdalena parecía una selva agresiva, nos gastamos la selva en el sistema de transporte, hoy es un problema grandísimo, pero ahí se fue construyendo hasta que vienen los acuerdos donde se constituye el seguro social para la invalidez, la vejez, la muerte y la maternidad, donde los trabajadores aportan el dinero, aportan de su trabajo una porción, la otra porción aparentemente la aporta el patrón, pero solamente la aporta el que trabaja, es decir, el trabajador pone dos partes, y el Estado pondría una parte, y con eso tendríamos un sistema que va a financiar muchas otras obras en Colombia. La salud va, esa construcción de salud de los trabajadores a partir del Seguro Social va a construir un plan, va a construir todo lo que es el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial. Fue una dinámica porque los trabajadores guardaron la plata en el Estado para que en el futuro pudiera manejar el problema de la vejez. Cuando se destruye ese sistema, y entonces se destruye gran parte de la salud, y después detrás de esa se derrota y se derrumban los hospitales públicos, que van a crecer en lo que era el cordón de la Samaritana en Bogotá, el materno infantil, la Ortúa, la clínica Lleras, que trabajaban la sífilis, la lepra, la maternidad, las enfermedades generales. O sea, hasta la década del 60, el mejor hospital y donde iban todas las clases sociales era el hospital público del sector de la Ortúa, eran 14 hospitales. Ahora, cuando se vuelve entonces una mercancía, cuando ya se pierde ese problema de construcción de salud, entonces es cuando entramos en esta debacle que posiblemente, ojalá no nos ocurra.
Bueno, profesor, ¿cómo se vincula la Universidad Nacional de Colombia desde su producción académica a todo esto?
Bueno, nosotros, la Universidad Nacional, en el campo del derecho es cómo se legisla y cómo se construye ese derecho. Ha sido una pelea muy larga, de más de 50 años. Desde el campo de propiamente la Facultad de Medicina, la investigación ha sido pionera. Tenemos una excelente investigación en salud. Los hospitales públicos para la Universidad Nacional eran la mejor escuela que pudimos tener de la punta en salud que tuvimos, porque como era pública y todo el mundo llegaba, la formación era práctica, no teórica. O sea, el problema de que aportó la Universidad Nacional es salir y construir un médico y unas médicas y unos profesionales en salud y abrirse en los diferentes campos. Hoy la Universidad Nacional, su aporte en investigación es grandísimo. Tienen varias investigaciones sobre el problema del coronavirus, tanto el 1 como el 2, mucha investigación en malaria. Tiene un gran trabajo en investigación. Básicamente uno puede decir, todos los médicos de la Universidad Nacional, todos los profesionales de la salud, odontología, enfermería, biotecnología, medicina, todos son investigadores. Creo que eso es lo que ha aportado grande la Universidad Nacional en el campo de la salud, es que forma investigadores en los diferentes campos, tanto en la economía, como en la sociología, como en la antropología y como en el derecho. Y la ciencia política, obviamente.
Justamente en el marco de la Semana Editorial de la Salud y el Bienestar, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional ha recogido pues esta temática en 3 libros puntualmente. ¿Podemos hablar de ellos?
Podríamos mirar varias cosas así como generales, ¿no? Hay un libro que se llama De los agentes en salud. Es decir, ¿cuáles son los agentes? Una percepción en época de crisis. Eso es un primer libro que fueron unas propuestas iniciales para la promoción del cambio. O sea, esa fue una primera investigación que tiene que ver todo el problema de la política y las ciencias sociales. Una aproximación, otro libro muy importante es la aproximación al carácter fundamental del derecho en la salud. Es decir, las perspectivas de nuestra acción. O sea, cómo se pensaba el futuro. Y hay mucha discusión, hay por lo menos el doctorado en salud que también participa con derecho. Y uno tercero que es el que hoy presentaba el profesor, el decano, que es el derecho fundamental a la salud, los nuevos escenarios, es decir, cómo nos planteamos el problema en perspectiva.
A esta hora en Entre Libros, Vivian Molano Soto, coordinadora de la Unidad de Publicaciones de la Facultad de Medicina, nos cuenta sobre los 3 libros presentados por la Facultad en la Semana Editorial de la Salud, el Bienestar, y también hablamos acerca de otros proyectos académicos que se presentarán a lo largo del año.
Lo primero es contarles que para esta Semana de la Salud y el Bienestar, organizada por la editorial UN, la Facultad de Medicina, el Centro Editorial de la Facultad de Medicina va a participar con 3 de sus proyectos editoriales más importantes. El primero es Neuroanatomía 2, Funcional y Clínica. Esto es un libro muy, muy interesante. Los estudiantes lo quieren mucho porque pues, es un libro de texto. Se imprimieron alrededor de 500 ejemplares, tiene 304 páginas y los estudiantes de medicina y de la especialidad de neurología pues generalmente están muy pendientes de esta obra. Se hizo hacia el 2017-2018 Neuroanatomía 1 Y bueno, aquí ya hicimos Neuroanatomía 2 y esperamos sacar una tercera edición para el próximo año. Esta es una de nuestras novedades, pues fue una de nuestras novedades más bien, el año pasado, pero es un libro que es muy, muy bien acogido por el público. Este libro es del profesor Osuna, profesor de neurología de la Facultad de Medicina. También tenemos el libro de enfermedades de la vulva. Para este libro se imprimieron 200 ejemplares, es un libro de 140 páginas. El público objetivo de este libro es dermatólogos, oncólogos y también médicos generales. Muy, muy interesante, del profesor Michel Faisal, profesor de la Facultad de Medicina, por supuesto, y del Hospital Universitario. Entonces, este es el segundo libro que vamos a presentar el día 9 de abril. Y por último, vamos a presentar El olor de las almendras amargas. Esto es un libro del profesor Nelson Telles, en el que hace una comparación y puede hacerse una comparación con la obra de Gabriel García Márquez. Puntualmente con el libro El amor en los tiempos del cólera, es una aproximación interesante y más bien una conexión interesante que hace el profesor Telles entre medicina clínica y literatura. Estas publicaciones las pueden adquirir en la librería de la universidad, la librería que está ubicada en Las Nieves. También pueden hacer sus solicitudes, sus pedidos a través de la página de Editorial UM, allí se encuentran publicadas. Estos tres libros tienen versiones impresas con unos precios bastante cómodos para los estudiantes. Es importante mencionar que el público son estudiantes de medicina, son estudiantes de las especialidades de cada una de las temáticas abordadas en estos libros, y bueno, esencialmente especialistas. Ese es como el público de estos libros.
Bueno, digamos que esta feria tiene una pequeña muestra de lo que va a ser de lo que ha trabajado la facultad en su parte académica. ¿Qué más viene para lo que resta del año?
Adicional a estos libros que fueron lanzados el año pasado en la feria virtual organizada por la universidad, para este año tenemos importantes novedades editoriales, dentro de las que se encuentran 7 libros de la colección de Salud Pública y Nutrición Humana, tenemos 2 libros de la colección general, tenemos 2 libros de medicina clínica, y 5 libros de la colección de desarrollo humano. Tenemos unas novedades, un conjunto de novedades editoriales bastante interesante para diferentes públicos, ¿no? Y espero que nos acompañen en los lanzamientos. Muchos de estos libros van a tener exclusivamente edición digital. Y algunos muy pocos edición impresa, como ustedes lo saben, la Facultad de Medicina se ha caracterizado por tener proyectos editoriales en formato digital. Digamos que esa es ha sido nuestra apuesta desde hace algunos años. Y bueno, eso es lo que vamos a presentar para esta nueva feria.
A propósito de hoy ser el Día de la Salud, ¿tienen publicaciones en acceso abierto, no sé, que podamos recomendar?
Claro que sí. Entonces, pues estas publicaciones ya están en las páginas web de la Facultad de Medicina. Son publicaciones relacionadas con COVID, pero vamos a hacer el lanzamiento oficial en la próxima feria, es decir, la última semana del mes de mayo. Y dentro de ella se encuentra la publicación Producción de dietas hospitalarias durante la pandemia por SARS-CoV-19, recomendaciones de actividad física adaptada, una estrategia de promoción de la salud en casa para la población con discapacidad, recomendaciones de alimentación y nutrición ante la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia. estas publicaciones son de acceso abierto, y las vamos a lanzar en la próxima feria, pero van a estar publicadas para la consulta en la página web de la Facultad de Medicina. Otra de nuestras novedades editoriales para esta feria que tendrá lugar, feria virtual que tendrá lugar la última semana del mes de mayo, es el libro Discapacidad, Conflicto Armado y Construcción de Paz. Es un libro que hacen varias profesoras de la facultad, con diversos énfasis, que no solamente involucra al personal de la salud, sino también profesionales de ciencias humanas y que tiene un público diverso. La Facultad de Medicina, pues para la Facultad de Medicina ha sido muy importante trabajar en áreas relacionadas con el tema salud y este libro es una muestra de ello. Es un libro que se hace en el marco de la Comisión de la Verdad y bueno, se será presentado justo allí y bueno, nosotros haremos una presentación adicional. Entonces, esta es una publicación para rescatar de nuestras novedades editoriales.
¿Qué tan importante es la lectura para la salud? María Fernanda Lara, profesora asociada del Departamento de Comunicación Humana de la Facultad de Medicina, nos responde a través de las actividades que se desarrollaron en la Semana Editorial de la Salud y el Bienestar.
Bueno, yo soy María Fernanda Lara, soy profesora asociada del Departamento de la Comunicación Humana de la Facultad de Medicina. Soy fonoaudióloga, magíster en perturbaciones del lenguaje y la audición y doctora en ciencia cognitiva y lenguaje. En estos momentos coordino el Centro de la Comunicación Humana y el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Comunicación. Y mis intereses de investigación tienen que ver con el lenguaje, la lectura y la cognición. Hemos preparado 3 talleres desde el Centro de la Comunicación Humana para todas las personas interesadas en conocer qué hay detrás del proceso de la lectura. El primer taller se llama Beneficios de la Lectura y en este vamos a explicar cuáles son todas esas cosas buenas que trae a nuestras vidas la lectura a lo largo del ciclo vital. Cómo funciona la lectura para el que está aprendiendo a hablar, para el que está aprendiendo a leer, para el éxito académico, para la parte social en niños y adolescentes y luego en adultos vamos a explicar qué beneficios trae para la salud física y sobre todo para la salud mental el ser buen lector y cómo la lectura previene y ayuda a retrasar los procesos de envejecimiento en adultos mayores. El segundo taller se llama ¿Cómo ser? Consejos para ser un mega comunicador. Entonces, en este taller vamos a trabajar todo el tema de la comunicación desde lo verbal y lo no verbal. Entonces, vamos a analizar cómo hacer para preparar los mensajes, para transmitir los mensajes, cómo hacemos para que los mensajes lleguen, para que sean contundentes. Y lo vamos a analizar desde la perspectiva del hablar en público, que es una de las situaciones que le cuesta más trabajo a los estudiantes universitarios. Entonces, a través de ese ejemplo, vamos a explicar cómo poder comunicar mejor nuestras ideas. Y el del sábado es un taller sobre cómo leer a los niños. Entonces la idea es mostrar todos los beneficios que trae la lectura cuando yo la focalizo. Entonces cómo focalizar un cuento para un niño que todavía no sabe leer, cómo enfocar el apoyo al niño que ya sabe leer y cómo leer también a un adulto o a una persona enferma. Entonces la idea es mostrar cada uno de los ejemplos con muchos libros, mostrar tipos de libros y tipos de ejemplos para que sea algo muy práctico y muy experiencial. La lectura tiene que ver mucho con la salud desde muchas formas. La primera tiene que ver con que la lectura hace un recableado cerebral, cambia la estructura del cerebro y esto hace que el comportamiento también se modifique. Entonces, los buenos lectores tienen una mejor salud desde el punto de vista cognitivo, toman mejores decisiones, tienen mayor inhibición. Las personas que leen, además, suelen ser personas que tienen una mayor perspectiva del otro, son personas que son más empáticas y que socialmente se identifican mejor con otro, y esto mejora muchísimo la calidad de vida. Y como les decía, pues leer mejora la salud en el sentido en que retrasa muchos de los procesos del envejecimiento. Entonces, saber y leer tiene que ver mucho con vivir uno una vida más saludable desde ese punto de vista cognitivo. Por ejemplo, después de que tú llevas 6 minutos leyendo, ya tu cuerpo y tu cerebro liberan neurotransmisores que te dan bienestar y sensación de bienestar y alegría. Entonces, imagínate, sin ningún tipo de medicamento puedes sentirte bien sin ningún tipo de sustancia nada más leyendo. Entonces, eso es un beneficio fuerte para la salud. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer la lectura en niños? Para los niños lo principal es que los padres lean, o las personas que son familiares. El niño aprende a leer a través del ejemplo y a través de tener materiales de lectura en casa. Hay muchísimas bibliotecas y muchísimas formas de acercar a los niños a la lectura, incluso cuando el nivel socioeconómico de uno no le permite comprar o adquirir libros. Eso es bien importante, que hay que formarse en dónde están las bibliotecas, cómo se prestan los libros. Luego, otro consejo que es bien importante es nunca usar el libro como un castigo, ni como una actividad que penalice al niño. Si no juegas, si te juegas o si peleas con el hermanito, o si no estudias, entonces te voy a poner a leer una hora. No, sino todo lo contrario, leer tiene que ser una cosa, un hábito, algo muy rico, generar ese hábito de leer antes de dormir o de pasar el tiempo libre leyendo. Generar un hábito es lo más importante. Hay gente que, por ejemplo, no se acuesta si no se ha lavado los dientes. Y hay personas y niños que no deben acostarse si no han leído un libro. Entonces, generar ese hábito desde pequeñitos es uno de los grandes regalos que uno como padre puede darle a sus hijos. Y en lo escolar, también para los maestros, el elegir materiales apropiados para los niños y que generen gusto, no solamente leer para aprender textos expositivos o textos aburridos, sino textos que tengan que ver con los gustos y las preferencias de los niños. Como 7 al 15% de los niños tienen problemas de lectura, otro consejo es, si el niño tiene un problema de lectura, no hay que ponerlo a leer ni a forzarlo a leer, sino que hay que identificar cuál es el componente de la lectura que está afectado, intentar solucionarlo con un enfoque terapéutico y ahí sí poner al niño a leer. Y si ya al niño le queda muy complejo leer, pues usar otras formas de lectura como los audiolibros, los libros adaptados, los libros con imágenes. Todos los niños pueden leer. Los niños con déficit cognitivo, los niños con déficit visual, con déficit auditivo, o sea, todas las personas se benefician mucho de la lectura. Y en adultos también, porque muchos adultos ahora, por ejemplo, en el encierro rescataron el valor de poder leer, de acercarse a otro tipo de material. Leer es el entretenimiento más barato que hay realmente. Y para los adultos mayores o para las personas enfermas, leerles también ayuda mucho. Ahora hay mucho material, mucho audiolibro, mucho libro electrónico. Entonces es como buscar el recurso y adoptar la lectura como una herramienta de salud en casa. En el Centro de la Comunicación Humana prestamos todas las asesorías del ciclo vital en todos los temas de comunicación, lectura, escritura, aprendizaje, lenguaje, envejecimiento. Nos encuentran en la Facultad de Medicina, estamos en la página de la facultad, en nuestra página y nuestro correo son cch-fmboc@unal.edu.co y ahí en ese correo estamos y en redes sociales como Centro de la Comunicación Humana.
Con la voz de la artista argentina Juana Molina nos despedimos de una emisión más de Entre Libros, programa radial de la editorial Universidad Nacional de Colombia. No sin antes invitarlos al taller para padres, cómo formar buenos lectores o cómo aprender a leer cuentos para niños, dirigidos por la profesora María Fernanda Lara. Conozca estas y todas las actividades que la editorial Universidad Nacional de Colombia tiene planeadas para la comunidad universitaria. Hágalo a través de redes sociales. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Editorial UNAL.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.